Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
At least 22 foreign hostages remain unaccounted.
Al menos 22 rehenes extranjeros permanecen desaparecidos en Argelia en lo que se considera una de las peores crisis con rehenes internacionales que ha tenido lugar en décadas. El jueves, fuerzas argelinas atacaron un complejo de gas en el desierto del Sahara para liberar a cientos de trabajadores que habían sido tomados como rehenes. Militantes opositores a la invasión francesa en el vecino país de Malí habían tomado las instalaciones el miércoles en un comunicado emitido por medios mauritanos. Quienes capturaron a los rehenes expresaron, si nuestras demandas no son satisfechas, responsabilizamos totalmente al gobierno de Argelia, al gobierno de Francia y a los gobiernos de los países de donde provienen los rehenes. Es su labor detener la brutal agresión contra nuestro pueblo en Malí. No está confirmado aún cuántas personas murieron en los ataques del jueves, pero se estima que la cifra de víctimas extranjeras oscila entre 4 y 35 personas. Según se informó, varios cautivos fueron liberados durante la ofensiva. Estados Unidos, Inglaterra y Japón no recibieron aviso previo al ataque argelino, a pesar de que entre los cautivos se encontraban ciudadanos de esos países. Inglaterra afirmó el viernes que la operación en Argelia continúa y reiteró las afirmaciones que el primer ministro David Cameron había expresado anteriormente respecto a que las noticias podrían ser terribles. Cameron realizó los comentarios a última hora del jueves. El primer ministro inglés expresó:
enfrentamos una situación verdaderamente adversa en este complejo de gas de BP en Argelia. Varios ciudadanos británicos fueron tomados como rehenes. Tenemos conocimiento de la muerte de uno de ellos. Las Fuerzas Armadas argelinas atacaron el complejo. Es una situación muy peligrosa, muy incierta, muy cambiante. Creo que tenemos que estar preparados para la posibilidad de recibir malas noticias próximamente.
Estados Unidos incrementó su participación en el conflicto en Malí el jueves en medio de la crisis de los rehenes al idear planes para utilizar sus aviones de carga para transportar soldados y equipamientos franceses. Fuerzas regionales de África Occidental se unen al conflicto armado contra los rebeldes que ocupan una amplia zona del norte de Malí desde el pasado mes de marzo. Por su parte, la Unión Europea planea enviar unos 500 soldados y fuerzas de seguridad a Malí para una misión de entrenamiento de 15 meses. Ministros del Exterior de la Unión Europea aprobaron el plan y designaron a un general francés para que encabece la misión durante una reunión especial que tuvo lugar el jueves en Bruselas. Una vez finalizada la reunión, el ministro del Exterior francés, Laurent Fabius, afirmó que Francia cuenta con apoyo europeo para su intervención militar en la ex colonia francesa. Fabius expresó:
todos los países de la Unión Europea han expresado su solidaridad con Malí y con la intervención de Francia. Todos mis colegas, sin excepción, resaltaron su total apoyo a las acciones que lleva a cabo Francia y expresaron su agradecimiento por la rápida reacción de Francia. Citando los comentarios de uno de ellos, sin Francia no habría Malí.
Malí logró independizarse de Francia en 1960.
The US-backed French strikes in Mali have already killed or reported 11 civilians.
Los ataques franceses en Malí, que cuentan con apoyo estadounidense, han causado ya la muerte a 11 civiles, entre ellos 3 niños. El martes, un portavoz de Amnistía Internacional exhortó al despliegue de monitores internacionales de derechos humanos e instó a todas las partes involucradas a salvaguardar las vidas de los civiles. Scott Edwards expresó:
Amnistía llama al inmediato despliegue de monitores de derechos humanos precisamente porque el riesgo que enfrentan los civiles es demasiado grande. No solo se trata del riesgo que representan los bombardeos indiscriminados, sino que además Amnistía ha registrado durante el transcurso de los combates en el norte de Mali violencia sexual, violaciones de mujeres y niños, tortura, arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales. Si no existe esperanza de que los civiles no tengan que soportar la peor parte de las operaciones de seguridad, tenemos que tener monitores en el lugar y tienen que llegar con mucha urgencia.
The Obama administration, meanwhile, is preparing to recognize the government of Somalia for the first time.
Por su parte, el gobierno de Obama se prepara para reconocer al gobierno de Somalia por primera vez en más de 20 años. Está previsto que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, lo anuncie oficialmente durante una reunión que mantendrá en Washington con el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud. La medida tendrá lugar a escasos días de la participación de Estados Unidos en el fracasado intento de Francia por rescatar a un agente secreto capturado en Somalia. El ejército israelí impidió por la fuerza que palestinos y activistas solidarios regresaran al desmantelado campamento instalado en protesta contra la actual expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania. El martes, fuerzas israelíes utilizaron granadas de estampida para detener a un grupo de 50 personas que intentaba reinstalar las carpas que habían sido colocadas en lo que llamaron Bab al-Shams, Puerta del Sol en árabe, en la zona de asentamientos E1 que divide en dos a Cisjordania. Este es el primer intento de recuperar el lugar que llevaron a cabo los activistas luego de que fuerzas israelíes efectuaran allí redadas durante el fin de semana. La construcción de E1 fue pospuesta durante mucho tiempo ante objeciones manifestadas por Estados Unidos desde la presidencia de George W. Bush. Sin embargo, Israel reinició las obras en ese lugar el mes pasado en respuesta a la votación de la ONU, por la que se aprobó el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro. El gobierno de Obama se ha negado a presionar a Israel para que detenga la construcción y su reacción se ha visto limitada a calificar la expansión de E1 de contraproducente. El martes se produjeron enfrentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania en el funeral de un adolescente palestino desarmado que fue asesinado por tropas israelíes. Samir Awad, de 17 años, recibió varios disparos cuando trataba de huir de los soldados israelíes cerca del muro de separación que divide Cisjordania. El hermano de Samir dijo que este fue asesinado en su camino a la escuela para dar un examen final. Mohamed Awad declaró:
iba camino a la escuela porque tenía un examen, su último examen. Luego de media hora nos llamaron y nos dijeron que mi hermano había sido herido.
Según se informa, Samir Awad sería el cuarto palestino desarmado asesinado por las fuerzas israelíes en los territorios ocupados en los últimos 4 días, incluido un granjero a quien le dispararon en la cabeza en la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes arrojaron gases lacrimógenos y balas de goma a los dolientes que tiraron piedras tras el funeral de Awad. En las Naciones Unidas, un vocero volvió a confirmar la opinión del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de que los asentamientos israelíes son ilegales y reclamó que se ponga fin a su expansión. El vocero interino, Eduardo Del Buey, declaró:
destaca que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales según el derecho internacional. El secretario general repite su llamado para que se rescindan cualquiera de esos planes de asentamiento para E1.
Naciones Unidas afirma que recibió permiso de Siria para ampliar sus esfuerzos dirigidos a alimentar a una cantidad estimada en 2,5 millones de personas afectadas por el hambre durante la crisis interna de ese país. El miércoles, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Erdogan Kuzin, dijo que la colaboración con socios locales podría significar la entrega de ayuda a 1 millón más de sirios. Erdogan Kuzin declaró:
la semana pasada se nos suministró una lista de 110 organizaciones adicionales con las que ahora podemos trabajar. Hemos evaluado la capacidad operativa de esas 110 y hemos identificado a 44 organizaciones en esa lista que nos permitirán atender a 1 millón de personas.
Según se informó, más de 100 personas recibieron disparos y puñaladas o fueron quemadas durante una masacre perpetrada por fuerzas leales al gobierno en la ciudad siria de Homs. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Inglaterra, el ataque tuvo lugar en una zona pobre cercana a los límites de la ciudad y dejó un saldo de 106 muertos, entre los que se encontraban niños. Muchas viviendas fueron incendiadas y los cuerpos de algunas de las víctimas fueron hallados carbonizados. No está claro si el ataque fue perpetrado por el ejército sirio o por miembros de una milicia leal al presidente Bashar al-Assad. Según se informó, hechos de violencia tuvieron lugar a lo largo y ancho de Siria el jueves, con bombardeos continuos efectuados por aviones del gobierno y enfrentamientos entre soldados y rebeldes de la oposición. Trascendieron nuevos detalles sobre la venta de armas del gobierno de Obama a Bahrein durante la represión de la monarquía gobernante contra manifestantes de la oposición. El sitio web ProPublica informa que Estados Unidos ha vendido armamento a ese país desde que comenzaron las protestas hace casi 2 años, incluyendo municiones, repuestos de vehículos de combate, equipos de comunicaciones, helicópteros Black Hawk y un sistema de misiles no revelado. No está claro si todas las compras fueron entregadas, pero estas ofrecen una perspectiva clave sobre el alcance del apoyo de Estados Unidos al régimen bahreiní mientras este enfrentaba la condena internacional por reprimir a los disidentes. Si bien se supone que las armas son solo para defensa propia, algunas pueden haber sido utilizadas contra los manifestantes civiles. En marzo de 2011, helicópteros bahreiníes habrían disparado contra los manifestantes, lo que coincide en el tiempo con el momento en que el país hizo una compra de helicópteros a Estados Unidos. Varios civiles perdieron la vida en una explosión que tuvo lugar tras un ataque de la OTAN liderado por Estados Unidos en Pakistán. Las presuntas víctimas murieron mientras intentaban recuperar los cuerpos de combatientes talibanes que habían muerto durante un enfrentamiento con soldados estadounidenses en las cercanías de una mezquita en la provincia de Wardak. No están claras las causas de la explosión, ya que cuando esta ocurrió, los combatientes habían muerto a causa de los disparos recibidos. La cifra de víctimas civiles oscila entre 7 y 16. Los recientes hechos de violencia tuvieron lugar pocos días después de que el presidente Obama anunciara que planea acelerar el paso del control militar formal a las fuerzas afganas. El viernes, durante una aparición en público en la Casa Blanca junto al presidente afgano Hamid Karzai, Obama sostuvo que la transferencia de las misiones de combate al liderazgo militar afgano tendrá lugar en primavera y no en verano. El presidente Obama expresó:
en el día de hoy hemos acordado que al tiempo que las fuerzas afganas asumen el control y el presidente Karzai anuncia la fase final de la transición, las fuerzas de la coalición pasarán a desarrollar un papel de apoyo esta primavera. El presidente Karzai y yo hemos discutido además la naturaleza de nuestra cooperación en materia de seguridad una vez finalizado el 2014. Nuestros equipos continuarán trabajando de cara a un acuerdo de seguridad y mientras lo hacen, se guiarán por nuestro respeto sobre la soberanía afgana y por nuestros dos objetivos a largo plazo, que serán muy específicos y concretos. En primer lugar, entrenar y asistir a las fuerzas afganas y en segundo lugar, misiones antiterroristas con blancos determinados contra Al-Qaeda y sus socios.
No quedó claro de qué manera el hecho de acelerar el cronograma de control formal provocará cambios en las operaciones que se llevan a cabo, dado que decenas de miles de soldados estadounidenses permanecerán en Afganistán hasta el plazo establecido para su retiro a fines de 2014 y probablemente una vez transcurrido el mismo. Al igual que en Irak, el rechazo de la inmunidad para los soldados estadounidenses podría impedir una gran presencia de soldados luego del retiro. A su regreso de Washington esta mañana, el presidente afgano Karzai expresó que una yirga o asamblea general decidirá respecto a la inmunidad para Estados Unidos antes de fin de año. El presidente afgano Hamid Karzai declaró:
la decisión respecto a la inmunidad para los soldados estadounidenses en Afganistán es un tema importante. Las condiciones de inmunidad que pretenden de nosotros. El gobierno de Afganistán no puede tomar una decisión como esta. Esta decisión debe trasladarse al pueblo afgano en una loya yirga y preguntárseles si debe otorgar inmunidad a los soldados estadounidenses o no. Y si les otorgamos inmunidad, ¿de qué manera y bajo qué condiciones?
Según Karzai, una propuesta primaria presentada por Estados Unidos fue rechazada y se llevará a cabo una segunda ronda de negociaciones este año en Kabul. En un comunicado, el grupo activista Voces para la No Violencia Creativa criticó el rol de Estados Unidos en Afganistán al afirmar: durante los pasados 10 años de ocupación, Estados Unidos podría haber asumido la responsabilidad de colaborar para el establecimiento de economía e infraestructuras sustentables. En lugar de ello, las fuerzas estadounidenses dejarán detrás de sí a muchos millones de personas desgastadas por la guerra, exhaustas y en una desesperada situación económica. El ejército estadounidense confirmó que detuvo el traslado de detenidos a algunos centros de detención afganos por los abusos que tienen lugar en ellos y que incluyen la tortura. El gobierno de Obama había reiniciado los traslados el año pasado, luego de haberlos detenido a la luz de una investigación de Naciones Unidas de 2011 que determinaba la existencia de abusos generalizados. A pesar de sus reparos respecto al manejo de los detenidos por parte del ejército afgano, Estados Unidos retiene todavía prisioneros contra quienes no se han presentado cargos y a quienes no se ha llevado a juicio en la prisión de Bagram en Afganistán. Un soldado estadounidense acusado de masacrar a 16 civiles afganos en marzo debe someterse a una pericia psiquiátrica antes de que sus abogados puedan alegar que el acusado padece problemas de salud mental. El sargento de segunda clase, Robert Bagles, postergó el jueves su declaración de culpabilidad de cargos que podrían implicar la pena de muerte. Se lo acusa de haber matado a 9 niños y 7 adultos durante un ataque perpetrado durante la noche contra 2 aldeas en la provincia de Kandahar. Los abogados afirman que su defendido, que estuvo en 4 misiones en Irak y Afganistán, puede haber sufrido una lesión cerebral traumática y estrés postraumático. El abogado John Henry Browning se refirió el jueves al estado mental de Bagles. Browning manifestó:
Está resistiendo, es una persona fuerte. Creo que estaría de acuerdo con lo que acabo de decir. Se siente un poco abandonado por el ejército, pero aparte de eso, creo que está aguantando bien.
Mientras tanto, un infante de Marina de Estados Unidos enfrenta una posible degradación tras declararse culpable de haber orinado sobre el cadáver de un hombre en Afganistán. El sargento de segunda clase, Edward Teptola, fue acusado luego de que se divulgara un video en julio donde se ve a soldados estadounidenses orinando sobre afganos muertos. Teptola admitió que no supervisó a los otros infantes de Marina y dijo: "Estaba en condiciones de pararlos y no lo hice". Se lo eximió de penas más severas, como un encarcelamiento durante 6 meses, tras llegar a un acuerdo de reducción de pena con los fiscales militares. La jueza actuante en la audiencia preliminar del presunto informante del ejército, Bradley Manning, determinó que el gobierno debe probar que el soldado pretendía ayudar al enemigo, como argumentó la fiscalía. El miércoles, la coronel Denise Lind dijo a los fiscales que deben probar que Manning sabía o debería haber sabido que los documentos que se le acusa de haber entregado a WikiLeaks serían vistos finalmente por miembros de Al-Qaeda. Lynch hizo al lugar, además, la solicitud de la defensa de presentar pruebas de que Manning seleccionó cuidadosamente los documentos que sabía que no podían perjudicar a Estados Unidos. Previamente, Manning ofreció declararse culpable de haber entregado los documentos si el gobierno retira los cargos de mayor gravedad, entre ellos cooperar con el enemigo. También el miércoles, los abogados de la defensa intentaron que se desestime el caso, ya que se negó a Manning el derecho a un juicio rápido. Cuando se inicie su juicio en el mes de junio, Manning habrá permanecido detenido durante 1.101 días, casi 10 veces más del tiempo máximo permitido por las normas militares entre arresto y juicio. Cifras recientes muestran que los suicidios dentro del ejército de Estados Unidos superaron el año pasado otro récord histórico. Según el Pentágono, 349 soldados en servicio se quitaron la vida durante el año 2012, cifra que excede ampliamente a la de soldados estadounidenses caídos en el campo de batalla. El récord previo de 310 suicidios dentro del ejército se registró en 2009. Las cifras no incluyen a los veteranos que ya no están alistados en el ejército. Docenas de activistas se concentraron ante la Casa Blanca el viernes para marcar el 11º aniversario de la llegada de los primeros prisioneros a Guantánamo. Con overoles y capuchas naranjas, los manifestantes reclamaron al presidente Obama que mantenga su promesa, hecha hace 4 años, de cerrar la prisión. Concentraciones paralelas por el cierre de Guantánamo se realizaron en Chicago, Dallas, Detroit, Los Ángeles, Miami y Londres. En esa cárcel permanecen 166 hombres, a pesar de que 86 de ellos ya cumplen con los requisitos para ser liberados. El presidente Barack Obama anunció oficialmente sus propuestas de reforma de las leyes nacionales relativas a las armas de fuego a un mes de acaecida en la masacre de Newtown. El miércoles, Obama propuso la reimplantación de la prohibición de armas de asalto y cargadores de gran capacidad, ampliar los controles de antecedentes de los compradores de armas, mejorar la asistencia en salud mental y permitir que el sistema educativo contrate 1,000 oficiales y asesores. Obama presentó su plan junto al vicepresidente Joe Biden, quien encabezó la Comisión de Trabajo de la Casa Blanca creada tras la masacre de Newtown. El presidente Obama expresó:
"Durante el mes transcurrido, desde que 20 preciados niños y 6 valientes adultos nos fueron violentamente arrebatados en la escuela primaria Sandy Hook, han muerto también más de 900 compatriotas estadounidenses a punta de pistola. 900 en el último mes. Cada día que pasa, la cifra sigue creciendo, por lo cual presento un conjunto específico de propuestas basadas en el trabajo realizado por la comisión de Joe Biden. En los próximos días, tengo la intención de hacer valer todo el peso de este cargo para hacerlas realidad".
Se prevé que el plan de la Casa Blanca enfrentará firme oposición por parte de republicanos en la Cámara de Representantes e incluso de algunos senadores demócratas de estados con escasas restricciones a las armas de fuego. En un comunicado, la Asociación Nacional del Rifle prometió enfrentar a Obama en lo que calificó de la pelea del siglo. En sus comentarios, Obama instó al pueblo estadounidense a colaborar con él para la aprobación de las medidas de control de armas en el Congreso. El presidente Obama afirmó:
"Esto no sucederá a menos que el pueblo estadounidense lo exija. Si padres y maestros, oficiales de policía y pastores, si cazadores y deportistas, si propietarios de armas responsables, si el pueblo estadounidense en general se pone de pie y dice: basta, ya hemos padecido demasiado dolor y nos preocupan mucho nuestros hijos como para permitir que esto continúe, entonces tendrá lugar el cambio".
En un comunicado, el principal grupo en defensa del control de armas del país La campaña Brady para prevenir la violencia con armas de fuego apoyó las propuestas y afirmó que la Casa Blanca ha demostrado un gran liderazgo en sus exhaustivas recomendaciones para políticas que se ocupen de enfrentar la violencia armada. Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, expresó sus preocupaciones ante la propuesta de Obama de desplegar más oficiales de policía en las escuelas y afirmó: "Tememos que políticas de seguridad que parecen neutrales, como desplegar más policías en las escuelas, lleven al exceso de encarcelamientos de niños en edad escolar, en especial de estudiantes de minorías étnicas y aquellos con discapacidades que son desproporcionadamente arrestados y procesados por cuestiones de las que habitualmente se ocupan los administradores de los centros educativos". Una encuesta reciente muestra que aumenta el apoyo a las medidas de control de armas. Una investigación desarrollada por ABC News y el periódico Washington Post concluye que el 54% de los estadounidenses están a favor de leyes más estrictas de control de armas en general, el mayor porcentaje registrado en los últimos 5 años. Casi el 60% apoya la prohibición de cartuchos de alta capacidad. A pesar de los esfuerzos por incrementar el control de armas, aparentemente muchas personas a lo largo y ancho del país se apresuran a adquirir armas y municiones antes de que entre en vigencia algún tipo de restricción. Un estudio llevado a cabo por una asociación industrial concluye que en diciembre se registró una cifra histórica de controles de antecedentes judiciales que con frecuencia se llevan a cabo antes de efectuarse la venta de un arma de fuego, lo cual estaría indicando un gran pico en las compras.
Federal prosecutors have dropped the charges against computer programmer and cyber activist.
Los fiscales federales dejaron sin efecto los cargos contra el programador informático y activista cibernético Aaron Swartz tras su suicidio el viernes a la edad de 26 años. En un correo electrónico dirigido a Boston Globe, su abogado afirma que la desestimación de los cargos es muy insuficiente y muy tardía y agregó que hubiera sido bienvenida este mismo día de la semana pasada. Aaron enfrentaba hasta 35 años de cárcel por colarse en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y descargar millones de artículos suministrados por el Servicio de Investigación Sin Fines de Lucro, JSTOR, Store. Su familia había dicho que los fiscales eran en parte responsables por su muerte. Una petición en el sitio web de la Casa Blanca para destituir a la fiscal federal Carmen Ortiz por presunta extralimitación en la causa recibió más de 250.000 firmas y llegó al mínimo necesario para exigir una respuesta del gobierno de Obama. Los homenajes a Swartz siguen inundando Internet. Académicos han publicado enlaces a documentos en PDF de su propia obra protegida por derechos de autor con la etiqueta PDF Tribute, tributo en PDF. El grupo Anonymous ingresó sin permiso en el sitio web del MIT y publicó una declaración en la que se califica el juicio como un grotesco error de la justicia, una sombra distorsionada y perversa de la justicia por la que Aaron murió luchando. Mientras tanto, en Washington, la congresista demócrata Zoe Loughran presentó una medida en honor a Swartz. El proyecto de Loughran, aprobado como la ley de Aaron, modificaría la ley de fraude y abuso informático para que se omitan los incumplimientos de los términos de servicio. En una declaración, Loughran dijo: "No hay manera de revertir la tragedia de Aaron, pero podemos trabajar para prevenir que se repitan los abusos de poder que él sufrió". Una destacada activista defensora de los derechos de los inmigrantes hizo declaraciones públicas luego de que su madre y hermano fueran detenidos en un allanamiento llevado a cabo por agentes federales de inmigración en su casa de Phoenix. Erika Andiola, que ha jugado un papel destacado en el movimiento de jóvenes indocumentados, instó a poner fin a los allanamientos en una grabación en el que está al borde de las lágrimas. La activista dijo: "Tenemos que hacer algo, tenemos que dejar de separar a las familias. Esto es real, es tan real. Esto no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a familias de todas partes. Tenemos que dejar de hacer de cuenta que no hay nada que esté mal, de que estamos viviendo vidas normales, porque no es así. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros".
Erika Andiola's mother and brother were released.
La madre y el hermano de Erika Andiola fueron liberados el viernes tras la protesta nacional de grupos de activistas. Un vocero de la Oficina de Inmigración y Aduanas negó las acusaciones de que la familia había sido víctima del allanamiento debido al activismo de Andiola.
The Obama administration is reportedly preparing to unveil a new push for immigration reform in the coming months.
Según se informó, el gobierno de Barack Obama se prepara para hacer pública una nueva propuesta de reforma de inmigraciones en los próximos meses. Según el New York Times, el presidente Obama solicitará al Congreso que apruebe medidas entre las que figura una nueva vía para que algunos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en Estados Unidos puedan acceder a la ciudadanía, así como un programa de trabajadores invitados para empleados inmigrantes con bajos salarios. Un grupo de senadores de ambos partidos trabaja en un exhaustivo proyecto de ley que podría ser presentado próximamente en el mes de marzo. El gobierno apoya ahora la posibilidad de obtener la ciudadanía luego de haber deportado a más de 400.000 personas indocumentadas en el ejercicio 2012, la mayor cifra en la historia de Estados Unidos. El sábado se cumplieron 3 años del devastador terremoto de Haití que provocó la muerte de aproximadamente 300.000 personas y dejó a más de 1.5 millones sin hogar en el que ya era el país más pobre del hemisferio occidental, en campamentos que albergan a los desplazados en carpas. Recientes haitianos dijeron que los donantes internacionales los habían dejado atrás. Clotaire Fenel, presidente del campamento Corail, dijo:
mi mensaje a los donantes internacionales es que el dinero que donaron para el pueblo de Haití está siendo utilizado en interés de otras personas. Está siendo utilizado para comprar autos de lujo e ir a hoteles y restaurantes caros donde se paga en dólares estadounidenses.
Eunice Eliassant agregó: yo no veo un futuro aquí, no le puedo ocultar las cosas a usted. No hay un mañana. Anoche los niños se fueron a dormir sin haber comido nada. El expresidente estadounidense Bill Clinton, que es el enviado especial de la ONU en Haití, visitó el país para conmemorar el aniversario. En esa oportunidad le preguntaron sobre la responsabilidad de la ONU en la epidemia de cólera por la que murieron casi 8.000 personas. Aproximadamente 450.000 haitianos también contrajeron cólera desde el brote de octubre de 2012, que aparentemente habría sido iniciado por los integrantes de la misión de paz de la ONU procedentes de Nepal. Clinton dijo:
tenemos que acelerar la reconstrucción de parte de la infraestructura, reparar la agricultura, construir más viviendas, tenemos que sacar a la gente de esas carpas.
Un periodista preguntó:
¿y qué hay del cólera? ¿La ONU será responsabilizada de todas esas muertes por cólera?
Clinton respondió:
esa es una decisión que otros tienen que tomar. Creo que lo más importante es que la ONU le pida a Paul Farmer que supervise la respuesta. Hemos reducido la infección y la tasa de mortalidad a la mitad, y creo que se la puede contener, por lo cual estoy entusiasmado.
La principal funcionaria de derechos humanos de la ONU reclama una investigación de presuntos crímenes contra la humanidad perpetrados por el gobierno de Corea del Norte. El lunes, Navy Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la investigación debería centrarse en los notorios pero secretos campos de prisión donde se cree que hay hasta 200.000 personas en condiciones brutales. El vocero de la ONU, Robert Colville, afirmó que una investigación internacional está pendiente desde hace largo tiempo. Colville manifestó:
la mayor parte de lo que sabemos proviene de los refugiados que escaparon de Corea del Norte, pero el panorama que pintan es realmente terrible. Estamos hablando de una situación que no tiene igual en el mundo. Las acusaciones de lo que está sucediendo en Corea del Norte, particularmente en el sistema de campos de prisión, son realmente de una enorme gravedad y podrían, en algunos casos, representar crímenes contra la humanidad.
Un grupo de destacados científicos climatólogos renovó el llamado al presidente Obama para que rechace el oleoducto Keystone XL en su segundo mandato. El mandatario pronto decidirá si permitirá a la compañía TransCanada implementar su plan de transportar petróleo de arenas alquitranadas desde Canadá a las refinerías de la costa del Golfo de México, luego de haber aplazado la decisión hasta después de la campaña de 2012. En una carta abierta, los científicos, entre los que se encuentra el climatólogo de la NASA, James Hansen, expresan: esperamos, como científicos, que demuestre la seriedad de sus convicciones sobre el clima negándose a autorizar el oleoducto Keystone XL. Lo contrario sería socavar su legado. La carta fue divulgada por el grupo 350.org, que está organizando una gran concentración en Washington el Día de los Presidentes el mes que viene para oponerse al oleoducto.
A recent study in Canada, meanwhile, has found the development of the tar sands in the province of...
Mientras tanto, un reciente estudio realizado en Canadá determinó que el desarrollo de las arenas alquitranadas en la provincia de Alberta ha provocado un incremento de los niveles de compuestos cancerígenos en los lagos del entorno y una mayor contaminación que lo que previamente se sabía. Los investigadores canadienses, que cuentan con el apoyo del gobierno, afirman que los depósitos de productos químicos cancerígenos han aumentado en forma constante desde que comenzara la producción de arenas de petróleo a gran escala en 1978. El movimiento Idle No More de Canadá, dirigido por indígenas, convocó un nuevo día mundial de movilizaciones para el 28 de enero tras una serie de eventos realizados el viernes en todo el mundo. Los organizadores afirman que se realizaron más de 130 acciones en Canadá y el mundo entero en solidaridad con el reclamo de Idle No More, de transformación política, respeto de los derechos indígenas y justicia ambiental. La jefa, Therese Spency, figura clave del movimiento, debía reunirse con el primer ministro canadiense, Stephen Harper, y otros dirigentes de los pueblos originarios, pero decidió no asistir por la exclusión del gobernador general de Canadá y en solidaridad con las manifestaciones del viernes. Spence sigue en huelga de hambre, únicamente con dieta líquida.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.